La historia de la iglesia como nunca la has visto antes. Cantamos que no hay nada que nuestro Dios pueda hacer. Pero no siempre hace lo que nos gusta. Alguna vez no llena nuestras expectativas. Es poderoso, es hábil, pero no hace lo que nosotros creemos que debe hacer. ¿Has experimentado eso con Dios? Si vas a Hechos capítulo 1, comenzamos en una serie y mientras vemos cómo la iglesia expande de Jerusalén a todo el mundo. Así que quiero que vayamos a Hechos capítulo 1 y vamos a entrar directamente. Hay mucho que abarcar y creo que va a ser y espero que sea un estudio que nos cambie. Cantamos que el Espíritu llena este lugar y eso es lo que vamos a ver en Hechos capítulo 1 versos 1 al 11. ¿Me pueden seguir ahí con sus Biblias? Dice, en el primer libro, en lo que Lucas está escribiendo, en el Evangelio de Lucas, dice, en el primer libro, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les ordenó, no salgan de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados por el Espíritu en unos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber. Qué desilusión, ¿no? No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ahora, este es el segundo libro que Lucas escribe y en el primero termina el versículo, en el capítulo 24 en Lucas, y la historia va así. Jesús murió, resucitó de la muerte y dos de sus discípulos, solamente conocemos el nombre de uno de ellos, estaban caminando de Jerusalén a Emaús, que era la distancia de unas 7 millas más o menos. Así que están caminando. Y mientras están caminando, están discutiendo qué fue lo que pasó en Jerusalén. Y Jesús se les aparece de repente. Y dicen, ¿de qué estás hablando? ¿De qué están hablando? Y lo miran, ¿cómo que estás loco o qué? No sabe lo que pasó en Jerusalén, ¿verdad? Y dice, no, no, no sé qué pasó. Entonces le explican qué fue lo que pasó en Jerusalén. Jesús murió y estaban esperando algo. Y lo que estaban esperando, este Jesús que estaban caminando en 3 años, este Jesús que liberó a la gente de los demonios y mucha gente lo siguió, este Jesús debió de hacer una diferencia para para la gente de Jerusalén, declarando guerra en Roma, derrotando a los romanos. Y esa era la expectativa, así es como lo habían leído el Antiguo Testamento, es lo que esperaban que Jesús iba a hacer, porque ellos creyeron que era el Mesías. Pero murió. Y se rompieron sus sueños. Y algunas mujeres nos dijeron que no lo encontraron. Tal vez esa es buena noticia. Y mientras caminan, le dicen, hey, vamos a comer, vamos a cenar. Entonces en Mateo 24 dice que Jesús, durante esa cena, explicó a ellos del Antiguo Testamento todo lo que tenía que hacer él. ¿Se pueden imaginar esa historia? Él saca todo el Antiguo Testamento y les enseña a esos dos cómo se aplica a Jesús. Y Jesús está diciendo, yo soy el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Y sus ojos fueron abiertos y sabían quién era. Y cuando se dieron cuenta, desaparece. Y otra vez, ahí se va. Lo vimos y luego ya se fue otra vez. Se muere y luego desaparece. Y van y le dicen a los otros discípulos, acabamos de ver a Jesús. Y las mujeres también estaban ahí. Y dijo, nosotros vimos una tumba vacía. Dos hombres dijo, ¿por qué están buscando acá a alguien? No está aquí, está vacía la tumba. Y ellos están ahí pensando, ¿y ahora dónde está? Y mientras están haciendo eso, aparece otra vez Jesús. De repente aparece y dice, hey, paz sea con ustedes. Y creen que es un fantasma. Pensaban que era un fantasma. Y Jesús les explica otra vez todo del Antiguo Testamento. Y luego lo que hace, les dice, les recuerda que el Espíritu Santo va a venir como prometió. En Juan, el aposento alto, Jesús les dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, el Consolador. Ahora es tiempo, así que 40 días estuvo con sus discípulos enseñándoles, ayudándoles a entender, abriéndole los ojos. Y cómo se cumplía la profecía en Jesús y enseñándoles sobre el Espíritu Santo. Y no fue hasta que les enseñó sobre el Espíritu y se sintieron listos, entonces ascendió a la diestra del Padre. Y es lo que estamos leyendo acá en Hechos 1. Pero tenían esta pregunta que lo leímos en el versículo 6. ¿Será en este tiempo, ya que regresaste, restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Su perspectiva es lo que tal vez escucharon en Isaías, que Jerusalén iba a ser el centro para toda la gente de la nación, para que vengan y adorar a Dios. Este es un momento perfecto que acaba de resucitar. Ahora es el tiempo y Jesús desaparece. Y se quedan asombrados y preguntando, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Esto no es lo que estábamos esperando. Esperábamos más gente venir a Jerusalén. Más gente que se convierta por el Mesías y no está pasando. Y vamos a Hechos capítulo 2. Voy a leer algunos versículos. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Y llenó la casa donde estaban, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les había dado que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos porque cada uno os oía hablar en su propia lengua. Estaban admirados diciendo, mirad, ¿son galileos todos ellos que hablan? ¿Cómo pues los oímos otros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros burlándose decían, están borrachos. Y lo que vemos aquí es algo muy significativo. Esto es lo que ha pasado en Génesis, que se llamaba Babel. ¿Se acuerdan de esa historia? Una historia, la humanidad solos querían encontrar a Dios. Entonces construyeron algo, un edificio, una torre. Estaban tratando de alcanzar a Dios. Estaban tratando de llegar al cielo. Y Dios dijo no. Así que Dios los confunde. Eso es lo que significa Babel. Y aunque están hablando el mismo lenguaje, se pelean entre ellos y se dividen y se apartan. Lo que tenemos aquí no es el hombre tratando de alcanzar a Dios en su propia manera, sino Dios tratando de alcanzar al hombre en una manera nueva. Eso es algo hermoso, de cómo Dios toma lo que el hombre arruinó y lo hace perfecto. Cuando esas personas estaban creando esa torre, no esperaron que pasara esto. Cuando los discípulos pensaron que iba a construir un templo, no pasó. Una vez más, desilusión. Pero Dios tenía otro plan. Entonces, aquí estamos. Y ahí se me fue. Ahora están viendo que el Espíritu está llegando y están hablando en lenguas. Y Dios ha hecho cosas increíbles y aún no saben qué significa esto. Y creo que estamos en el mismo barco. Tampoco lo hubiéramos entendido. Incluso creo que hoy hemos perdido la dinámica de lo que vamos a leer ahorita, en la iglesia ahorita. Va algo así. Si vas al capítulo 2 de Hechos, vemos a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? El mismo Pedro que negó a Jesús. El confundido. No podía hacer algo bien sino por milagro de Dios. Después de que negó a Jesús, está aquí en Jerusalén. Y va a predicar algo que nunca había predicado antes. Va a decir palabras que no son de él. Y ahora estaban llenos del Espíritu Santo. Y ahora se para y eleva su voz ahí con todas esas personas que están ahí. Y dice, escuchen. Pueblo de Israel, es importante. No dice, no, si tienen tiempo, quiero compartir algo. No dice eso. Él se para con firmeza, con el poder del Espíritu, y proclama un mensaje que necesitamos escuchar y necesitamos volver a escuchar en la iglesia, y es Jesús. Mira lo que dice el versículo 22. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús. Él no comienza de las historias caminando con Jesús. No les dijo todo lo que le había pasado a él. Él proclamó a Jesús. Dice, Jesús Nazareno, varón aprobado, habla sobre su humanidad. Aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales de Dios que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Wow. ¿Se acuerdan de Pedro? El mismo Pedro que dijo, él dijo, no voy a dejar que te crucifiquen. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo eso? Porque Pedro, sin saber, quería parar a Jesús, hacer lo que él tenía que hacer, para lo que él vino. Y eso es el trabajo de Satanás. Pedro ahora está diciendo, ¿sabes qué? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, él dio a su Hijo, que solo pudo ser atribuido por la venida de la obra del Espíritu de Dios en el día de Pentecostés. Y lo que es importante de eso, es importante porque entendemos que el mensaje de nuestra misión es Jesús, es Cristo. Estamos confundiendo eso en la iglesia hoy. Creo que estamos en este momento eclesiástico donde la gente están abandonando su fe, están reemplazando a Jesús con otras cosas que los hace sentir más seguros en esta cultura. En este momento, es un momento personal para nosotros y tenemos que hacer la pregunta. Uno, voy a renovar mi compromiso a este ministerio lleno del Espíritu, proclamando a Jesús, donde vivimos, donde trabajamos. O lo voy a reemplazar con algo que es más cómodo para mí, con mis amigos, mis compañeros. Hablo de espiritualidad, pero no de Jesús. Muchas iglesias están haciendo eso. Están haciendo tantas cosas y están enfatizando las cosas equivocadas. O podemos renunciar a Jesús de un solo. Esas son las tres opciones. Lo renovamos nuestro compromiso proclamándolo, o lo reemplazamos con algo diferente o lo rechazamos por completo. Hay iglesias acá en nuestra comunidad que completamente han rechazado a Jesús. Y haciendo eso, ellos se han separado de la palabra de Dios que se viene predicando desde hace 2000 años, lleno del Espíritu de Dios, empoderados por el poder de Dios en Jesús, quien es Dios. Y es importante. Y las implicaciones de Efesios 1 y 2 dice que Cristo es el mensaje de nuestra misión, Jesús. Y mientras lees Hechos, lo que encontramos y una y otra vez es, se trata de Jesús. Siempre ha sido de Jesús. Y llegamos a Pablo y escuchamos, dice que para mí el vivir es Cristo. Y si pones algo en ese lugar, para mí vivir es salud, para mí vivir es financiera seguridad, lo que sea. Entonces no puedes decir lo último, porque dice, para mí vivir es Cristo y para morir es ganancia. Si para ti el vivir es tu salud, te vas a desilusionar. Si es finanzas, se te va a quitar. Y esto es lo que está en juego. Lo que Lucas nos quiere dar a entender y escribe estas palabras, tenemos que entender la dinámica de la iglesia y se trata de Jesús. Y por eso Pablo en Efesios capítulo 4, cuando está hablando la ascensión de Jesús, Jesús le dio regalos por el Espíritu para que la misión que él comenzó continúe con su gente y les da regalos. Y la razón por qué los da es para que la iglesia, tú y yo, juntos, podamos crecer a la altura de Jesús. Hope, nosotros no nos medimos uno a otro como colectivo contra otra iglesia. Hope, Summit, Shepherds, ellos... Nosotros debemos compararnos a Jesús, no a otras iglesias. Él es el mensaje que proclamamos. Y la segunda cosa es que nosotros somos responsables por esa misión. Es fácil negar eso. Es fácil estar cómodos, no compartiendo a Jesús. Y Lucas nos quiere recordar que hay una historia larga de hombres y mujeres que dieron todo por Cristo Jesús. Las historias misioneras, hay gente que han ido a lugares que nunca piensas que fueron gente para contar sobre Jesús. Las buenas biografías misioneras ya casi no se leen porque están, e incluso están muy buenas, pero no se leen porque nos recuerdan a las personas que fueron antes de nosotros. Si las vemos, nos animan, nos dan valentía porque ellos fueron valientes. Nosotros también podemos ser valientes. No queremos ser una iglesia que reemplaza Cristo con algo más cómodo. No queremos ser una iglesia que renuncia a Jesús. Me alegra que Hope se dedica a proclamar la palabra de Dios. Y lo hacemos porque cuando venimos acá nos refrescamos y renovamos enseñando la palabra de Dios y nos vamos enviados, y ese es el trabajo del Espíritu que nos envía. Así que mientras lees Hechos, encuentras y vemos estas cosas, unas cosas que aparecen en ciertos lugares, en Hechos, en el capítulo 6. La palabra del Señor crecía y en el número de los discípulos se multiplicaban. Capítulo 9, 31. Fueron edificados andando en el temor del Señor, fortaleciendo el Espíritu. 16:5 en la fe y aumentaban en número cada día. 19:20 así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Y lo termina en el capítulo 28, versículo 31. Pablo en esclavitud proclamando a Jesús las buenas nuevas. Cuando nuestra mente se va a Apocalipsis, tal vez ¿Te acuerdas ese versículo que dice que hay gente de cada tribu y cada lengua y cada nación parados enfrente el trono de Dios y del Cordero, cantando y adorando a Él? ¿Cómo llegan ahí? Es nuestra responsabilidad, por el poder del Espíritu, por el Evangelio, para llenar el cielo con gente de cada lengua, tribu y nación. Esa es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad. No es la responsabilidad que están hablando solamente. Sí lo es, pero no solamente. O por la gente que trabaja en la iglesia. No es la responsabilidad de los 12 discípulos solamente cuando ellos se juntaban en Jerusalén y estaban confiados, estaban felices de estar allí, pero también tenían que ir a otros lugares. Y Dios mandó persecución para que se fueran de allí. Los nuevos creyentes se fueron. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Gente como tú y yo, sin títulos, nada de educación, se fueron y compartieron las buenas nuevas. Y mientras fueron, las iglesias crecieron y se plantaron por todo el mundo. No fue el trabajo de uno, sino el Espíritu usando la palabra de Dios para proclamar el Hijo de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Cristo es el mensaje de nuestra misión. Nosotros somos responsables de hacerlo. Y mientras vamos en hechos, lo vemos. Gente como tú. Y tal vez dices, yo no puedo hacer eso. Y tienes razón. Sin el Espíritu de Dios, tienes razón, no lo puedes hacer. No sé qué decirte. Pablo predicó de Jesús. La proclamación no quiere decir que tienes que predicar en una esquina. Significa que puedes hacerlo a través de un café o una cena o en tu trabajo, de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Explícale quién es Jesús. Deja que el Espíritu de Dios haga el trabajo. No es tu responsabilidad salvarlos, es de Él. Nuestra responsabilidad es proclamar a Jesús. Y la pregunta es, ¿estamos listos para eso? No hay imposible para Dios a través de ti y en las vidas de otras personas por el poder del Espíritu, el Evangelio de Cristo, por su gracia, que Hope sea un lugar, una iglesia que siempre predique y envíe a la gente para que sean sus testigos y que el Espíritu Santo llene el cielo con todas esas personas de todo el mundo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esto. Señor, te damos gracias por tu palabra porque es verdad y la verdad nos hace libres y confesamos que a veces vivimos nuestra vida a veces se nos olvida que Jesús es el centro de nuestro mensaje y que tú nos has enviado a una misión. Te pedimos, Señor, trabaja en nuestro corazón individualmente, como una iglesia, de una familia, que nos saca de nuestra comodidad, nuestros temores, y que con gracia, valentía, podemos llevar el mensaje de Jesús. Por el poder del Espíritu, para la gente que lo necesita. Ayúdanos, Señor, por tu gracia, continuar compartiendo las buenas nuevas de Jesús. Oramos en nombre de Jesús. Amén.